La jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Falta un minutito nada más para las 2 de la tarde y aquí estamos, lunes 2 de febrero. Por fin volvió nuestro fútbol. Estos son los títulos. Póngase cómodo, cómoda. Aquí comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura. Los grandes al debe y el campeón perdió su invicto. Este fin de semana inició la primera jornada de la Liga de Primera con los empates de la Universidad de Chile y Católica y la dura derrota de Colo-Colo. Además, Coquimbo perdió ante la UDConce la racha de partidos invicto. Esta tarde se cierra la fecha con duelos Everton, Calera y O'Higgins ante Deportes Concepción. Otra vez ganaron los delincuentes. Barritas de la U protagonizaron diversos incidentes en el Estadio Nacional y se mantuvieron suspendido el partido algunos minutos. En lo futbolístico, Azules e Itálicos mostraron un opaco nivel y solo igualaron 0-0 en Ñuñoa. No pudo con su bestia negra. Colo Colo sufrió un duro traspié en su visita a Deportes Limache en Valparaíso y dejó muchísimas dudas de cara al futuro de Fernando Ortiz. El Tano, en tanto, no escondió su desazón ante la dura caída, aunque se mostró conforme con su plantel y hoy define el próximo refuerzo de Colo-Colo entre Álvaro Madrid y Pablito Ruiz.
Podríamos poner un tema. Mamá, 18 lesiones en 3 días.
Ojo. Molesto con el arbitraje, Juan Cristóbal, Daniel Garnero alzó la voz contra Piero Massa. Fue mucho. Piero Massa, por la poca continuidad que le entregó al partido ante la Serena. Además, no eludió la responsabilidad del equipo en el empate ante los papayeros y apuntó a la falta de claridad de sus jugadores. Y por último, debutaron en Europa Lucas Cepeda y Felipe Loyola. Vivieron sus primeros minutos con el Elche y el Pisa, respectivamente, y en el viejo continente. Ambos también sufrieron feas derrotas. Mientras que Manuel Pellegrini sonrió con la victoria del Betis sobre el Valencia y Ben Brereton volvió a los abrazos en la Championship.
¿Qué cara dura este nano, Y después anda defendiendo jugadores de ascenso.
Y Polideportivo sigue completando hitos en su carrera. Carlos Alcaraz venció en 4 sets a Novak Djokovic y se coronó por primera vez como campeón del Australian Open y se transforma en el tenista más joven en lograr el Career Grand Slam, o sea, los 4 más grandes. Ya está instalado Patricio, falta Caamaño, está Guarelo y usted que está ahí. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, sí. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo de acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl y micasino.com. El mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Dos de la tarde, un minuto. Deportes en Agricultura en el aire. Saludos a la gente que está ahí a través de nuestras plataformas. Ya armando ahí los comentarios, por supuesto. Gente que nos escucha en todo Chile. 91.1, por ejemplo, en Osorno. Saludos a mi tierra y a todos los que están ahí. También saludo al panel, que me imagino que viene, pero con mucho material después de este inicio de fecha. ¿Qué tal, Caamaño?
¿Qué tal?
Gusto. ¿Cómo con Patricio alguna apuesta están pagando? Mira, el mismo color.
La misma tonalidad. No, es el color de febrero.
Vinieron en Europa. Patito está de lino.
En Estados Unidos, en octubre, creo que es el mes del cáncer de mama. Y todos los equipos de fútbol americano lucen un distintivo rosado. En esa campaña.
Yo pensé que venían del Sport Boys. Venimos de Lima.
Del Palermo. Venimos del Palermo.
Sport Boys, Palermo.
Más corta italiana la camisa del pato. La mía más peruana, a lo mejor. Más,
la
más
tuya algodón peruano.
Más algodón pyme.
Sí, más polvo azul.
Polvos azul. Algodón de azúcar. No. Más respeto, por favor, ¿eh? Respeto, señor. Respeto. Patricio.
¿Cómo estamos, Matías? ¿Ah? Todo bien.
Salúdame con algo, dame alguna cosita. ¿Estás contento? ¿Estás bien? ¿Volvió al fútbol?
Quedé de verdad.
Dame algo, Patricio.
Quedé impactado por lo que se vio el viernes en el Estadio Nacional. Es decir, me parece que no controlar a un grupo menor de delincuentes que trataron de incendiar el Estadio Nacional, se burlaron de todo, hicieron lo que quisieron y nadie hizo nada, más allá de que aparentemente hay algunos de estos delincuentes que han podido identificar. El resto me parece ya una burla que un país no pueda detener a unos pocos, porque perjudican a la gran masa de la U, que quiere ver fútbol, que ha apoyado a la U permanentemente, que va con la familia y todos estos cuentos. Así que le va a caer y duro, me imagino yo, la localía, el cuadro Universidad de Chile. Eso sí, como imagen que dio la vuelta al mundo para comenzar el torneo, así que
empezando, ya horrible, te digo Pato. Juan Cristóbal, ¿qué tal?
Específicamente lo que ocurrió con la U, porque esto se extiende a otras barras, pero específicamente a lo que ocurrió con la Universidad de Chile, así como bloquearon RUT a tabla rasa después del partido con Coquimbo en diciembre, aquí perfectamente se puede hacer una labor de inteligencia no muy compleja, porque la gente sabe adentro del club y en el circuito saben quiénes son. Hacer un trabajo de inteligencia con profesionales, la PDI, quien sea, y empezar a identificar y bloquear esos RUT antes, o sea, no post ex post,
claro,
no después post. Sabe que esto, con una labor de inteligencia, bloquear todos esos RUT.
Pero más allá del detalle,
preventivamente.
Tú has escrito ensayos, ha sido un tema que has comentado muchísimo. ¿No te parece a ti que esto se está como auto... ya es cada vez más chico, más puntual? La gente... Estaba enfurecida la gente. Sí,
yo escuché en una de estas páginas de Instagram de la U, de gente, de hincha de la U, de periodismo partidario, donde un tipo hacía una reflexión y decía lo siguiente: también es culpa de nosotros porque somos hinchas de la hinchada. O sea, el grueso del hincha de la U, que no es parte del grupo duro, que muchos ni siquiera se ponen en ese sector y nunca han ido muy pocas veces, que no se sienten parte de los de abajo de manera militante.
Claro, militante.
También sienten que ellos mismos han levantado un relato de que la hinchada, que la U solo la hinchada, que lo importante es la U, la hinchada.
Pero afectó a la familia que
finalmente
estaba ahí.
Y finalmente a quienes ellos levantaron retóricamente y simbólicamente, llegó el día, no es la primera vez, pero bueno, es un hito importante. Llegó el día que dijeron: sabe que nosotros no somos lo más importante, somos los únicos. O sea, nosotros paramos el partido, se juega cuando nosotros queremos, si queremos parar el partido lo paramos, si queremos quemar el estadio lo quemamos, y el que no está con nosotros lo agarramos a combo y le pegamos y lo castigamos y lo amenazamos.
Y finalmente lo asaltamos.
Un grupo importante de hinchas de la U se dio cuenta, ¿sabe qué?
Pero esto no es para ti.
No hay nada puntual. Esto está organizado.
Pero te digo que el resto del estadio ya
es. Por supuesto. Ya la gente ya se aburrió. La gente.
Me parece.
Cuando fue el tema de Avellaneda, yo vuelvo a sacar en colación ese tema de Avellaneda, como terminó, entre comillas, dándose vuelta a la tortilla, y los incidentes provocados por la barra la U, rompiendo los baños, agrediendo a los hinchas de Independiente, tirando bombas de estruendo hacia el sector de familias de Independiente, y todo eso se revirtió producto de la violencia de la policía argentina y de los desalmados hinchas de Independiente, y terminaron, lamentablemente, hinchas de la U heridos. Y eso terminó convirtiendo a un grueso de los hinchas de la U en víctimas. Entonces, la campaña y el relato que organizó Azul Azul a partir de Michael Clark, que hay que defenderlo, y que los jugadores, todo lo que se construyó ahí, hoy día se le viene en contra. Porque los mismos tipos que estaban rompiendo los baños allá en Buenos Aires estaban rompiendo el Estadio Nacional el sábado. Estaban dispuestos a parar el partido. Entonces, ¿ya cuál era la justificación? Ya no estaba el hincha rival burlándose, ya no estaba el hincha rival lanzando proyectiles, sino que era tu deseo
un
de
monólogo,
ser protagonista,
claro,
como siempre, porque ellos se creen siempre más importantes que el club. Y como decía Juan Cristóbal, ese relato del hincha diciendo: nosotros alimentamos el ego de ellos. ¿Ah? Nosotros alimentamos ese gusto de hacerlos importantes y partícipes. Yo hoy día les
por miedo,
por miedo, no por miedo, a veces
no, es rico de por miedo,
no,
por
no,
miedo,
no, cuando yo hablo de alimentarle el ego, es no, miedo. Que tenemos la barra más grande, sí. Eso no es por miedo, eso es porque tú crees que con eso ganaste partido. No, yo hablo de hincha. Cuando yo hablo de hincha, el hincha. No, porque yo te digo que los dirigentes, efectivamente, los jugadores pueden actuar muchas veces por miedo. Sí. Pero yo hoy día le digo a Azul Azul, hago una encuesta rápida, por mail, con todos los abonados, socios y base de datos que tenga usted. ¿Prefiere bombo o prefiere que se juegue el partido? ¿Prefiere globo y paraguas o que no haya bomba lacrimógena? ¿Prefiere lienzo o sentarse en el asiento que usted compró con su ticket? Todos te van a decir contra la barra. No te estoy hablando de puñalada, no te estoy hablando de que te rompan el asiento. Pero, sí, cosas pero
¿cuánto,
simples.
¿Cuántos fueron? ¿200 personas?
No, menos, y menos.
Aunque
y menos.
Sea, ellos mismos se autoidentificaron.
Bueno, está bien, pero el tema que...
Me parece que no es un hecho más, sino que pasaron cosas que a uno le permite...
A ver, siempre... A ver, aislar. El tema de la barra es lo siguiente.
Ahí está.
Es lo siguiente. En Chile, específicamente. En Chile hay... Las barras hoy son grupos atomizados. Hay decenas de piños. No es que haya un mando centralizado como nos pretenden hacer creer a través de un comunicado oficial. Ya no hay un mando central. Hay piños. Y los piños tienen diversos grados de compromiso y diversos grados de concientización. Hay unos que son más políticos, otros que son simplemente vecinos o compañeros de universidad, compañeros, amigos, qué sé yo. Y hay otros que son directamente piños que son grupos de delincuentes. Son delincuentes comunes, tipos que se dedican a los portonazos, a los robos de cajeros. Bueno, esos piños, los piños pandilla, los piños violentos, son los que te causan la mayor cantidad de problemas. Si tú logras sacar esos piños, preventivamente empezar a identificarlos.
O sea, hay cuatro detenidos.
Hay siete detenidos, pero hay siete identificados. Ya, bueno, por parte del club.
Lo que pasa es que tú...
Mira, lo que me llama la atención...
Te digo, que tú logras preventivamente empezar a sacar eso, pero no ex post. Antes, ¿sabe qué? Para el próximo partido de la U local, estas 40 personas no pueden entrar. ¿Pero por qué? Porque nos reservamos el derecho de admisión. Exacto. Porque tenemos serias sospechas de que provocan problemas. Y además que tiene antecedentes.
Seguimos por Instagram y pertenece a todos estos
piños. No es tan difícil, por eso lo sugeríamos
con Juan Cristóbal en
Pierna Fuerte.
Bloquear RUT. Y después, los que son inocentes, se presentarán en el club con un abogado, ¿sabe qué? Yo no pertenezco a ningún piño, acá está mi antecedente, no tengo antecedentes policiales.
Yo soy abonado,
estoy en esta zona, y lamentablemente ese día en Santa Laura me ubiqué en el sector norte porque me tiraron para allá, no porque yo quisiera pertenecer a la barra. Bueno, después se verá en tribunal o en las oficinas de Azul Azul. Pero esto, fundamentalmente, insisto, de sacar a la barra, tendrá un costo para la U en cuanto a imagen de la fiesta. Pero yo te aseguro que hoy el 95% del hincha de la U quiere ir a ver el partido y que gane su equipo.
Esa es la fiesta,
pepino, compadre.
La fiesta del estadio lleno.
Le importa un pepino, el bombo, el cántico, el paraguas, el mono inflable, el corpóreo. Lo que quiere el hincha de la U es ir al estadio tranquilo. Y lo otro, si la U tiene los siete nombres de los violentistas, compadre, ¿dónde están las fotos? Un teléfono, si usted lo ve cerca al estadio, llame a este fono y nosotros nos pondremos en contacto con carabineros para ver por qué esta persona está en los alrededores del estadio y no puede ingresar. Pero hagan algo en serio, acúsenlo directamente. ¿Ustedes quieren hacer la pelea en serio? ¿Dar la pelea? Como le decíamos a Colo Colo, ¿usted tiene identificado? Pongan las fotos, pongan los nombres, compadre.
Por último, para darle un escarmiento social. Exacto, también, de que aparezca la cara de la...
Adviértanle a ellos, oye, se acabó el recreo. Pero han pasado 72 horas y no sabemos ni los nombres ni las caras.
Las caras las tiene Carabineros.
No, pero los nombres, Pato.
No, pero las caras...
las imágenes.
Por eso te digo, la policía tiene las imágenes.
¿Y por qué no lo entregan?
Y las ha tenido siempre. De verdad que yo me he ido a estadios, diferentes estadios del país, y tiene una cantidad de cámara con una fidelidad en la tecnología.
Bueno,
tú identificás
el torniquete de Colo-Colo,
y le veí el color, le ves el color de los ojos a la gente. Entonces, que a mí me digan que el otro día en el Nacional no pudieron enfocarlos, grabarlos y tenerlos, ya sería una chacota.
Sí, estamos con cosas. Esos tipos, que además, aquí hay una razón económica también. porque en la Galería Sur hay un negocio, ahí hay una, hay unos kioscos de merchandising pirata que nadie controla, hay entradas de favor, sí, hay
un comercio que mínimo.
Ayer me contaba alguien que el Colo Colo, los jugadores están podridos, porque los tipos de la los guerreros solo van a pedirles cosas. O sea, primero están metidos dentro del estadio. Que los botines, que plata, que pucha, que la chaqueta, el buzo, que unas pelotitas, que entrada. Es que no es que vamos a ganar el domingo, pucha, con Everton tenemos que recuperar.
Macheteo de indumentaria.
No, solo van a machetear. ¿Sí? No es que vayan y macheteen. Van solo a machetear, lo que sea. Entonces los jugadores están podridos, asustados, están agotados mentalmente, y al problema futbolístico le tenéis que sumar que en Colo-Colo están metidos dentro del estadio. Y se acerca un jugador, y no es para decirle grande, patito, ídolo, oye, la camiseta, pues pato, pucha, es que tengo para mi primo.
Hermano,
la hermanito. Camiseta, oye, las zapatillas. Las zapatillas, entonces, amedrentados pasan, después vuelven a pasar, y a la tercera ya, que, oye, pásate el bolso. Entonces, en el fondo, en Colo Colo se normalizó el asalto dentro del Monumental. No, y ese es Moza,
¿Camaño?
No, lo que te iba, por último, antes de, insisto con esto de que el club tiene que dar señales potentes. Fuera del estadio, los detenidos que hubo por parte de Carabineros fueron dentro del estadio. Como dice el Pato, están las imágenes. Claro. Tú puedes identificar la ropa. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? La gente sale por ahí, compadre.
Acordonado.
El trabajo de inteligencia, agarremos las 10 cuadras más allá, los autos, los vehículos. Hay 2 o 3 por vehículo que están. Después en la comisaría lo soltamos, si las imágenes determinan que estos dos no...
O ya están dentro del recinto,
pero, compadre, hagan algo, pero en serio. O sea, si la policía no puede entrar a la galería, a la tribuna, por un tema... De política,
de legislación.
De legislación, de lo que sea. Bueno, pero por algo están afuera, po. Y si afuera están asaltando, y tú sabés quiénes son, y los tenías identificados con las cámaras, oye, sí, mira, ya lo tenemos identificado. Este tipo llegó en tal vehículo, estos tipos llegaron por tal zona. Vamos a acordonar esa zona, agarráis 3 o 4 vehículos, los agarráis, un trabajo de inteligencia. Pero si no están dispuestos, desde el Ministerio de Seguridad hacia abajo, porque esto Azul Azul puede poner toda la, o cualquier club, o Colo Colo, el que quiera, poner todas las ganas y el dinero para garantizar la seguridad. Pero si el Estado, Carabinero, como dice el Pato, con las imágenes que te detectan hasta el color de ojo, no son capaces de hacer la pega. Y la pega es, si hay tipos que están robando en un mall y los tienen identificados, ¿por qué después esas bandas son desarticuladas? Sí. ¿Por qué no puede ser en el fútbol lo mismo? ¿Por qué no puede ser desarticulado la gente que está dispuesta a delinquir en cada partido de la U de Colo Colo?
Y ahí ultra exhibido por redes sociales.
Exhibido, eso, ahí muestre, para todo el mundo.
Pero ya saben todo. Lo que pasa es que tienen un miedo. Pese a que cuando Moza justificó el cuchillo carnicero y se habían robado a una señora que vendía sándwiches.
El partido nacional.
Claro. Sí. Bueno, ese otro robo, el tema de los sándwiches, ya cada vez con menos palta.
No, digo que la U. La U que hay. 3 piños que son muy complicados, muy violentos, delincuentes. Y saben todos perfectamente quiénes son. Pero no van a ser. O sea, y llegar a identificar y bloquear los RUT.
Ya.
Listo.
Hablemos de fútbol, por supuesto. ¿Cierto? Bueno, había que conversarlo. Los hechos están ahí a la vista de todos. Un pequeño, una pasadita por cositas del fútbol Inter, Patricio, y nos metemos en Colo-Colo, la U, porque de chileno, obviamente, debutó Cepeda. Pizarro ayer jugó un buen partido, debutó Loyola en el Pisa, pero echaron al técnico Camaño a Gilardino, perdió el Pisa 3-1, lo echaron, así que va a tener nuevo técnico ante el Sassuolo. Y Gonzalo Tapia, ya le dicen, esto te va a gustar, Juan Cristóbal, le dicen clasiquero. ¿Por qué? Porque le ha marcado al Palmeiras, al Corinthians en 2 oportunidades y también al Santos. Patricio, ¿con qué te quedas? ¿Te gustó, por ejemplo, el debut de Cepeda, lo de Felipe Loyola en el Pisa? Vicente Pizarro ayer muy destacado, y Paulo Díaz.
Yo vi el River ayer.
Que no había sido, Patricio, ni siquiera en la banca había estado en la pretemporada, y fue de la figura del partido, a pesar
le
de
que lo vio en la pretemporada, que si iba a ir no se fue, dijo Gallardo, y finalmente lo encuentro un jugador de categoría y lo puso, ¿no? Pues fue bien, bien rápido.
Bien rápido. Mira, sí, escuchemos a Pablo Díaz y lo comentamos y ya nos metemos en Colo Colo, la U y la Católica. A ver.
Al final pesan las piernas de no tener ritmo de fútbol, pero bueno, creo que el partido creo que fue parejo para mí, creo que fue de buena forma, así que nada, me voy contento. Sí, se habló mucho, pero bueno, hoy estoy contento acá, estoy feliz, estoy compitiendo, como dijo el técnico, así que nada, me voy contento con el partido que hice.
Hay que decir que Pablo Díaz es un qué.
Es un gran jugador.
¿Qué dice Camaño?
Ah, no, pero de verdad que sí.
No, jugó un muy buen partido, de verdad. Creo que no tuvo ni un fallo. Creo que no perdió ni una pelota en la salida, de verdad. Un partido además, Pato lo vio. River permanentemente con 40 metros en la espalda, jugando mano a mano. Pablo Díaz no perdió un solo duelo. Salió bien a los costados, no necesitó hacer falta. Yo creo que aprendieron lecciones. Hay jugadores que de repente necesitan un remesón. Y Pablo Díaz no jugó los dos partidos de la pasada temporada, los últimos dos. No estaba ni en la banca en los anteriores. O sea, estaba en la banca, pero no jugaba, no ingresaba en la pretemporada tampoco. Y que de pronto te pongan en un partido con 50.000 personas en contra y que tenga ese rendimiento, marca que el tipo la quiere pelear. Y eso es lo que uno imagina muchas veces a los jugadores. Y cuando le preguntan a Gallardo, digo, bueno, si yo no lo veía bien, ¿cómo lo iba a poner? Ahora lo veo bien. Lo veo metido, lo veo concentrado, y si yo no confiara en él, no lo ponía en un partido tan característico.
Me impactó la respuesta que tuvo en la pretemporada. Dijo, Gallardo dijo, yo no sé, pero es que me lo tengo que poner. Estoy obligado a poner un jugador que no estaba, que a lo mejor se iba.
Oye,
no,
Pato,
lo iban a vender.
Y Vicente Pizarro en el mismo partido, también sí, muchos elogios, ya tercer compromiso, y la verdad que también jugó bastante bien, despliegue físico.
Juega los 90 minutos.
Es
un partido de mucha intensidad, mal jugado a rato, pocas situaciones de gol, más intenciones que situaciones claras, pero bien Vicente Pizarro, aguantando, quizás no tiene el espacio o todavía la capacidad.
Metió un pisotón.
La capacidad para llegar al área rival contra esta clase de equipo, sí, porque no, es más defensivo el bloque medio. Mm. Ataca con tres y por ahí los laterales.
El segundo tiempo fue más.
Se soltó un poco más, pero
central, el primer tiempo fue River presionando. No,
le costó encontrarse.
No, ahí nomás los partidos de fútbol argentino. Sí. Ah, ahí nomás.
No, es que discreto, somos Boca y Newell's horrible.
¿Cómo corren?
Sí, pegan, corren.
Corren, meten. No. Como dicen ellos, corren,
simulan acá, mucho,
y bastante, pero
y María asquerosamente
de fútbol y poquito.
Y Juan Cristóbal, así cortito, debutó Cepeda también.
No lo vi.
La frase que nos encanta,
dicen que hizo
dejando buenas sensaciones.
Que si tuvo una jugada de riesgo, sí. No lo vi.
Y
me enfoqué en el fuchibol.
Entonces vamos con eso. Por supuesto, 2:00 p.m, 20 minutos. ¿Pescada fresca o no? Pescada fresca de atrás para adelante. Comencemos con la Católica. Fue transmisión de Deportes en Agricultura. Un empate también con bastantes incidencias. Y un buen debut, fíjese usted, de Deportes La Serena. Vamos a ver si tenemos alguna declaración acá, maestro. Tenemos alguna. De Garnero, análisis del empate ante La Serena. Lo escuchamos y lo comentamos en el panel.
Los primeros 30 minutos fue muy disputado, muy parejo, muy intenso. Se vio un ritmo de competencia muy elevado. Y ellos acertaron con una muy buena jugada. Terminan haciendo el gol y después, bueno, cometemos un error. Nos hacen otro gol y ahí se puso el partido en desventaja, una desventaja muy grande, sobre todo por la parte anímica. Ahí vi el equipo que anímicamente nos afectó mucho ese segundo gol. Pero rápidamente pudimos reaccionar. Después buscamos a nuestra manera, generamos varias situaciones y logramos el empate, pero no pudimos tener ese punch final como para poder ganarlo el juego.
Sí, ya, me gusta esto de los técnicos que hablan de un partido disputado, pero nunca es bien jugado. De mucha lucha, pero ¿dónde está el juego?
¿No te gustó Católica?
Católica no me gustó para nada. O sea, Católica es una repetición de la pretemporada, de la Supercopa, del torneo pasado. Cambió algunos intérpretes, pero sigue teniendo el mismo foco. ¿Y cuál es el mismo foco? El de la refriega, el de la lucha, el de tratar de que por ahí Monte agarre mal parado a la defensa
como que no,
rival.
Poca fluidez,
¿no? Y ya a esta altura uno siempre decía, ojo para la vecina en Católica, le va a costar, no tiene espacio, y mira cómo le está costando. Y creo que cometió un error grave Garnero, porque si va a jugar Medel de volante central, tiene que jugar con Valencia, no puede jugar con Cueva. Cuevas no es un volante, no, un segundo volante defensivo, es un buen tercer volante.
Cuando entró Johan Valencia, como que cambió. Llega,
claro, le dio más equilibrio, porque Católica,
de San Pedro y
por Católica le queda muy grande en la mitad de la cancha con solo Medel cubriendo ahí. Si además tiene centrales que están más acostumbrados a jugar cerquita del área, con Mena y Cerezo además, sin con poca proyección ofensiva, le costó mucho a Católica. A mí no me gusta cuando los equipos son de reacción. Me gusta el equipo propositivo y hasta ahora, en este modelo 2026, que uno decía, bueno, Católica va a cambiar características para cambiar la forma de juego, no lo ha hecho.
Claro, yo creo que ahí.
De ojo con el 3-0, que claro, se lo anularon.
Sí, pues del 3-0 pasa al 2-1, lo que lo metieron en el partido. Yo creo que es pega de los técnicos, ¿cómo no hay? Con 5 jugadores en defensa no podéis defender, weón. La línea de 4 más un volante con 5 no podéis defender. Yo encuentro que ahí,
porque son dos laterales defensivos,
que yo le, claro, pues, tú decís con mayor razón, porque tú veías el fútbol argentino y dentro de las características que a mí me gusta ver, el mano a mano te suelean, te levantan, te empujan,
en otro ritmo silbato,
no, por eso digo, pero en el aspecto de, pero,
ya
no necesito,
lo preparan al jugador a eso,
si me van a atacar con 3, me van a atacar con 4, ya en una contra, y yo tengo 5, ¿cómo no soy capaz de frenar a 4 gallos que vienen con 5? Es decir, es un ejercicio.
Pero tampoco cuentas con el doble ABC, falta del central también.
El ABC del fútbol, cuando hacía entrenamiento, esto aburridísimo, defendían 4, atacaban 6, no marcaban nunca un gol los atacantes. Entonces, ahí yo creo que falta, y es lo que consiguió Sampaoli a partir de la cuarta fecha cuando llegó a la U, que supo, y les costó los primeros 3 partidos, pero al cuarto, compadre, andaban al dedillo jugando al mano a mano, y esa U marcó la diferencia. Eso es lo que uno espera que los equipos, los técnicos de alguna manera, y me refiero a Católica, que mete línea de 4, más Medel, entonces, bueno, tengo 5 para defender, y aún así no sé defender. Son, para mí, materias que deben trabajar los técnicos. No podéis ser tan Pavarotti tampoco, no podéis cometer tantos errores cuando tenéis 5 hombres defendiendo.
Poco aplicado el fútbol chileno.
Poco aplicado.
Y debutó Díaz, Juan Cristóbal, y mal debut.
Y muy estático. El fútbol chileno se juega muy estático. También uno puede conceder que el hecho de que vengan todavía estén en pretemporada, que
claro, sí, eso es lo único,
falta dinámica, pero
eso le quita.
Pero hay una... Los equipos son largos, sí. Hay espacio, los volantes tienen mucho espacio, no. Los volantes ofensivos para recibir, para elaborar.
Ahora La Serena, Juan Cristóbal, mira, entró sin delantero, a pesar de que estaba Diego Rubio en la banca, sin delantero nominal.
Sin 9, claro, clásico.
Estaba Jason Vargas, Chamorro.
Chamorro, el más adelantado.
El más adelantado, que al final hizo el gol como un 9, y estaba Matías Marín también, el
volante que la Unión, Wanderson Belgrano.
¿Sabes que el gol que le anularon a La Serena, 6 toques, ¿ah? 6 toques, y la defensa de Católica, pero no, mirando bueno, para allá, para acá. Y bueno, afortunadamente, pero propuesta
lo,
igual.
Lo que yo creo que más allá de que La Serena es un partido inteligente, como dices tú, agrupa a muchos jugadores en el medio, no le dio referencia a los defensores de Católica, y aún así Católica jugaba con la línea de 4 bien marcada, porque ni siquiera soltaba los laterales a la zona del mediocampo, porque Cerezo no es un mediocampista, es un lateral nomás. Entonces, si no está ahí como lateral, lo mismo Mena. Si no está como lateral, no se puede sumar como un interior, no puede hacer otro movimiento distinto. Entonces, ahí es donde yo digo, si vas a poner a Medel, como dice el Pato, tienes 5, yo te decía, si Católica tiene 2 laterales no ofensivos, Mena ya no es un lateral ofensivo, y al costado derecho pones a un central como hasta Buruaga, o pones a hacer eso, que ya tiene 32 años y que ya le cuesta también el ida y vuelta, y ya lo mostraba Ñublense, pues, si no es que de repente nos llegan jugadores que nosotros no hemos visto en 10 años, hemos visto hacer eso hace 10 años, y su mejor, y su prime ya pasó. El prime de Cerezo fue hace 5 años. Ya, o sea, que esté en Católica de verdad llama la atención, teniendo el chico Arancibia y hasta Buruaga. Entonces ahí es donde uno dice, si con esos 4 defensores, más Medel, no es capaz de sostener un partido 10 metros más adelante contra La Serena, que no tiene delantero rápido, no es que te van a pillar de contragolpe con la velocidad de Jason Vargas o de Felipe Chamorro, sino de circulación de balón, sí. te van iban avanzando a partir del pase, asegurando el balón, y Católica no la encontraba. Bueno, lamentablemente después cuando la encontraba, Palavecino ya no tenía aire porque tenía que retroceder mucho. Montes quedaba, como dice el Pato, muy largo. San Pedri, que no participa de ese circuito del trabajo defensivo-recuperación, no tenía compañía, y ya ni se metía al medio para tratar de encontrar una zona en la cancha. Ya hasta el gol no la tocaba. Sí.
Gianni Vandari. Pero primer tiempo Camaño por el sector derecho.
Vandari, ese cabrón, si le dan confianza.
Fue el mejor de Católica.
Sí, pero cuando Vandari. Digo no la tocaba, pero en zonas de trascendencia. Sí, va a tocar, se la va a devolver al lateral, no me sirve. O sea, hay que hacer la de Montes. Montes va a buscar, gana, pierde, pero al menos intenta cosas. Yo quiero que Gianni haga eso.
Gianni, no, es muy, muy loco lo que estoy diciendo, o Gianni podría entrar ya por Palavecino. No son posición, lo mismo, bien. Todo lo que ustedes
es que
quieran.
No tiene otro volante por la izquierda.
Pero ojo con eso, porque los cambios y Palavecino ayer también.
Es que Católica decidió.
Un toquecito
Católica ahí, no reemplazó a Bello. Ojo. Sí, no reemplazó a Bello todavía, y no sabemos si va a llegar alguien. Pero Católica tiene muchos volantes de características centrales, pero no tiene volante externo. Entonces los volantes son, mira, Valencia, Medel, Jimmy Martínez, Palavecino, Agustín, claro, Faría,
Canales,
todos como en un cuadrado, pero ni uno es un volante que te va a ir a jugar por afuera.
No.
Y un jugador que te gana en línea de fondo solamente tienes a Monte. Monte es el jugador desequilibrante en el mano a mano por afuera. Si no está Monte, Católica
no gana en línea de fondo si no está Monte.
Fue afuera, estaba Diego Valencia, estaba Rosell.
Monte no logra explotar.
Yo encuentro muy brutito a veces.
Tiene
las pelea todas, sí o sí.
Tiene una cosa con Garnero, que él agarra el equipo el año pasado, le saca mucho rendimiento a jugadores y a un colectivo, ¿no? Dentro de lo que tenía. Y este año, cuando ya pudo traer, pero no tanto, y está claro que le acotaron el presupuesto de incorporaciones de manera muy fuerte, o sea, ni el argumento de la Copa Libertadores fue suficiente para fase grupo. Fue suficiente para que la Universidad Católica arriesgara algo, claro. se jugara por una incorporación, y como las divisiones inferiores católicas están tan complicadas como todas, o sea, tampoco salen los jugadores, no se consolidan, hay que esperar los 4 años, en fin, pero yo siento que ya lo he visto en la Supercopa, y ahora como que la evolución de Garnero tocó techo. No logra dar un escalón más, porque tampoco le trajeron para que subiera mucho.
Y el año pasado la presión era distinta.
Mismo lo dijo, nosotros teníamos otros nombres en carpeta, trajimos lo que pudimos, ¿no? Y cuando te dicen trajimos lo que pudimos,
planeé.
Fue la que dijo Gustavo Costa con Damián Pizarro. Era lo que había.
Calzaba el presupuesto, jugar al gratín.
2:30 PM. Colo-Colo, 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 señoras y señores, de inmediato, Ortiz, y pasamos a la durísima derrota del Cacique. De verdad, una imagen muy mala la que dejó ahí en el estadio Elías Figueroa Grander, que se supone que era sin hincha de Colo-Colo, al final había más hincha de Colo-Colo que de Limache, pero bueno, cosas que pasan. Tras la derrota, Ortiz, tranquilo, Patricio, lo que hizo antes de la conferencia de prensa, como si nada hubiese pasado, algunos dijeron se está despidiendo. No, saludó a todos los periodistas. Igual como cuando llegó con las empanadas.
Lo hace siempre, ¿no? Es así.
No le entran balas. Ortiz, a ver.
Es una derrota, obviamente, que duele. No es lo ideal que queríamos nosotros como arranque, pero hay que aceptar que se perdió. A nadie le gusta perder. Trabajar, corregir, mejorar. Y el día sábado tener la nueva posibilidad en nuestra casa de sacar un buen resultado.
Patricio Yáñez. Te tocó comentar más encima. ¿Qué te quedó de este partido? Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Fue curioso porque el comienzo fue muy bueno de Colo-Colo y da la impresión que te iba a mostrar una cara distinta, pero duró hasta el minuto 10 o hasta la apertura de la cuenta por parte de Portes Limache. De ahí ya imprecisiones permanentes. Jugadores que se veían sin la chispa, sin la personalidad, todo era cuesta arriba. No, a mí me queda la impresión que no hay grandes niveles individuales para que el colectivo sea mejor, y
menos de lo mismo este Colo-Colo, ¿no?
Claro,
menos,
y es como que uno dice, no por tirarle toda la pachota a Ortiz o tirarle toda la cuestión, pero veo que él no ha avanzado. Yo veo que él no ha logrado decirle: Matías, entraste todo tímido, pero ahora sabés que yo te di respaldo, estás con personalidad y de alguna manera ya hay un crecimiento. Yo veo que es todo muy parecido a lo del año pasado, muy parecido en términos de los movimientos, en términos de lo que uno observa, de lo que te puede mostrar futbolísticamente. Vidal muy fuera de la que requiere la forma, el ritmo, de lo que requiere su posición.
Oye, si no le resultó el año pasado volante central, ¿por qué le vas a resultar ahora?
No sé, eso es
claro,
buena.
Por ejemplo, los dos goles que aparece
Vidal. Buena pregunta para.
Pero por ejemplo, los dos goles que aparece Vidal en la foto son jugadas que él no va a vivir en el Monumental. Por ejemplo, una pelota en que Colo Colo lo pillan corriendo hacia atrás. En el segundo gol, la pérdida que tiene Matías Fernández, ¿cierto? Vidal había quedado en el campo rival. Retrocede Colo Colo porque Limache le hace lento el contragolpe. Viene el centro desde la derecha, llega cruzado. Cuando llega Vidal a la zona defensiva, llega sin aire, absolutamente sin aire. Entonces, cuando él trata de despejar, ese despeje así ya estaba agotado. De hecho, saca el centro, gol de Menezes, y Vidal queda en cuclilla 10 segundos tratando de recuperarse. O sea, quedó agotado en un pique cuando el volante central, generalmente, más allá que no tenga a lo mejor el despliegue, tiene que tener una condición parece. Y luego viene el lateral de Montesino, le hace la magia con una facilidad al jugador rival en el campo y lo deja absolutamente fuera de foco. Y después viene el otro error de Matías Fernández, cierra en triciclo. O sea, no ve pasar al jugador y cuando reacciona ya. Entonces, pues yo digo, Matías Fernández puede ser un buen volante, pero para ser lateral derecho tienes que defender también. Primero, si no vas a defender cada vez que te van a atacar, ya te tienen tomada la mano. Entonces, ojo ahí también. O sea, Ortiz no puede aceptar todo lo que le traigan. Si te traen un volante para ser lateral derecho, tiene que ser primero un gran defensor. Porque si va a jugar con 40 metros a la espalda, tiene que tener un buen cierre.
Pero le falta funcionamiento. Yo lo vi de lateral en el fútbol ecuatoriano y jugaba bastante más de lo que está rindiendo ahora. Ahora
yo creo
que
está... Pato. Tú sabes que
ahora el mejor agente ofensivo que tuvo en largos pasajes fue Matías Fernández.
La primera tarea es defender.
Bueno, es que ese es el punto. ¿Cuál era la primera tarea para el Pavo Galindo, para el Chino Arias, para grandes laterales?
Defender.
Atacar. Pavo Galindo era un lateral puntero. Ni siquiera era defensa.
Pero para lo primero era defender.
¿A dónde voy? ¿Y qué pasaba? Que habían buenas coberturas, para había gallos que te cubrían la espalda. Había un trabajo. Porque si él va a ser como si fuera Cepeda, pero si él va a atacar y te va a dañar, como lo hizo en varios pasajes, tú tenés que armarle de alguna forma ralentizar lo que puede hacer la pérdida del balón para que él pueda recuperar. Yo no creo que sea un mal aporte. Yo creo que es un buen aporte a Colo Colo.
Es prematuro decir si va a ser malo, es muy prematuro.
Claro,
pero también hay una cosa que tú sabes bien. Sí. Contagio, pues llegas a un equipo que no está bien armado, donde todo es inseguridad, cuatro días antes de que el debut echan a dos jugadores por razones personales o por cosas que no son técnicas. Entonces te encuentras un despelote, nadie está muy seguro, viene de una campaña mala, el equipo no hizo una buena pretemporada, todo es inseguridad, el entrenador siempre está con las maletas a la puerta, como varios que conocemos. Evidentemente que más allá de las capacidades que tiene Matías Fernández, tampoco llega un equipo que llegar y encajar.
Claro.
Llega a un desorden.
Sí, pero también hay que decir algo. Él no tiene 20, tiene 30 años.
Ha
jugado todo tipo de instancias con Independiente del Valle durante 4 años.
Sí, lo que pasa.
No podéis quedarte dormido.
Yo
puedo perder la pelota en el segundo gol y después vienen otra serie de errores.
Yo siento que hoy.
Yo puedo perder la pelota.
Esa pérdida uno
puede
no
ser.
Es ridícula.
Yo siento que hoy el futbolista le cuesta mucho más adaptarse. El jugador hoy depende demasiado de las instrucciones del entrenador.
No, del colectivo.
El jugador es a que si no me dicen lo que tengo que hacer, me pierdo.
Sí,
pero una cosa.
No tengo iniciativa.
Sí, una cosa es que no la pido permanentemente por el costado derecho y otra cosa es que yo como lateral no estoy cerrando.
Bueno, porque. O sea, pero es que así son.
Pasó Popín Castro, compadre. Es que vean el tercer gol. Es que no te puede a un lateral de Colo Colo, de la U, de la Católica, que se supone supone que tenéis que ser de la mitad para arriba. Se supone, por eso. Tenéis que llegar a ese cruce, po. No podéis verlo pasar, porque primero habilitáis tú, te quedaste dormido para habilitar a Meneses. Y después, cuando veis pasar a Pupín Castro, ya corrí, no vas para hacer el amarre.
Pero además tienes que saber que Pupín Castro es rápido, que si le ponen la pelota al espacio,
es un buen ataque, ¿eh? con Meneses, o sea,
el
con
equipo
Sosa,
de Limache,
con Popín,
con Pinares
viniendo atrás, Montesino, el lateral volante, Flores, el lateral volante por el sector izquierdo, con un cabro Martínez jugando de 6. Es un muy buen equipo, le sabe jugar con los
Meneses, ese Martínez
tiene buen funcionamiento, juega bien y chao de Tigre.
El tema de
Colo Colo, que acá hay yo insisto en lo mismo, es decir, uno sigue viendo a Ortiz con su intención, con el deseo de mejorar,
pero,
y no,
pero es como el deseo nomás, no muestra nada.
Pucha,
el equipo, ¿cuál?
Tuvo en Olimpia y Libertad, claro. Mineiro,
¿qué partido ha jugado R. bien Martínez, el Ortiz de Colo Colo sacando los zombies? No, hablar del partido con Calera,
esos fueron los únicos.
Claro, pero es que esos partidos con la dupla Pérez, Hugo González en la banca también lo gana 4-0.
¿Dónde está buscando un volante central?
Lo echaste la semana.
O sea, yo no digo que sea la misma, como dice el Pato. Otra cosa es ponerle la camiseta a Colo Colo. Pero este chico Ramón Martínez jugó en Olimpia, en Libertad, en Mineiro. O sea, tremendo. Un cartel que yo digo, ¿cómo se les pasa a varios equipos chilenos? Digo, 30 años. A Colo Colo. Y Colo Colo tiene que echar a Madrid de Everton a última hora, sabiendo lo que calza Madrid, que tiene 30 años. Porque tú me decís, ahí que Madrid ha estado en 4 procesos de selección, todos los técnicos de la selección lo tienen visto, claro. En su prime estaba peleándole mano a mano a Echeverría la posibilidad de ir a la selección, pero nunca. Y resulta que va a reemplazar a Pavé, ¿es mejor que Pavé?
No creo.
¿Te sacaste un problema con Pavé? ¿Para qué?
Problema personal de Moza.
Personal.
Pero por eso te digo, pero si tú sabes que traigo a Ramón Martínez, que jugó en Libertad, en Olimpia, no, traigo a Madrid, que el año pasado peleó el descenso con Everton y que hace rato que Everton no despega
y
traía a Pachán de Everton,
claro.
Sabéis que entonces yo digo,
no estaba en Everton,
no pasó nada, pero te diste un gustito, te diste un gustito, te digo, ahí tú te das cuenta que no estás eligiendo. No digo con la billetera, porque no creo que Limache tenga mejor billetera. Está eligiendo, oye, ¿sabéis que se nos fue un 6? ¿Sabéis que de repente, a ver, no, ¿sabéis que Álvaro Madrid, Pablito Ruiz, mamá ya me ha besado, y el otro que está Collado de Audax, de repente, oye, y Collado de Audax por ahí también nos puede servir? Compadre, son gente que lo hemos visto a todos.
Pero ahí te das cuenta que no hay un trabajo previo.
Pues
¿sí? Decía, la U sabía que iba a perder jugadores.
Todo le sirve.
Ahora, claro, el tema es que, en definitiva, en 3 fechas más recién vamos a ver a los equipos.
Sí, pero
mostrando algo.
Pero en la
pretemporada, hablo de los que.
Tú tienes un margen grande, sí, porque el campeonato ya comenzó.
Es que así lo han dicho los técnicos.
Sí, pero.
No es que lo invente yo. Es decir. Católica tiene que mejorar, si es que mejora. La U fue un desastre y con los jugadores que tiene, y si no mejora, seguramente en 2-3 partidos más Colo Colo ni hablar. Coquimbo el otro día perdió ahí
el invicto,
partido apretadito.
Bueno, vamos a hablar también. Póngale fichita a la U de Conce.
Póngale fichita a la U de
Juan Cristóbal, no te rías.
Hoy en el campeonato chileno, un equipo ordenado,
el mejor,
con un arquero que las que van para afuera no las tira para adentro.
Lo mínimo.
Y con gol. Un equipo ordenado defensivamente, sí, aplicadito.
No pedimos mucho.
No, pero con eso podéis ser campeón. Con eso podéis ser campeón.
Mira,
O sea, si Jason Vargas juega en el fútbol chileno, puede jugar cualquiera.
Yo lo de Colo Colo, llámenme exagerado y todo, pero lo encontré. Yo veo que la situación está como a la deriva del equipo. ¿De dónde te agarras? O sea, ¿quién levanta esto? ¿Quién? La dirigencia, no. El técnico, menos.
Los técnicos, los jugadores.
¿Qué, pero qué jugador, pasa Patricio? Que aquí, ¿qué jugador se pone la 10?
Colo Colo tiene un problema grave que viene de arriba.
Esa es la pregunta.
La administración personalista de Moza, que en este momento pasa por arriba de todo el mundo.
Bueno, y en la U también, ojo.
Bueno, bueno.
Parecía, pero, claro, también pasa por arriba de todo el
pero
mundo.
Pero hay una diferencia.
No, pero la U
Clark,
todos
los Clark, en la parte
contra
pero
un mercado
sólido. Un mercado sólido. Mayo, no digo el fichaje.
Que Mayo tome decisiones.
Mayo.
Mayo
Clark nos salva a Mayo.
Claro, Clark,
a Clark.
Clark sabe, no puede discutirle fútbol a Mayo. Pero Moza, a Morón no le pregunta nada. Al ayudante Morón no lo deja entrar al estadio. No, que no lo deja entrar al estadio. O sea, con suerte.
Entran los barristas, pero no él.
Entra la barra, pero entra no entra. Bueno, y ya. Espérate. Y Moza toma todas las decisiones. Todas. Entonces al final, en Colo Colo. ¿Cómo vaya a reaccionar así si tenía un problema con ese nivel de personalismo y de ceguera?
No, o sea, es una locura.
Que además tiene unos software, se la creyó entera, pero se compró todo.
Va a jugar contra Everton, vamos a ver si funcionan los torniquetes y si funciona también el equipo, porque está complicado. 2:43 PM, vamos rapidito porque nos queda la U, por supuesto, de atrás para adelante. Jugó el viernes la U, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergía.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Zipa.
Sí, pues sí, maestro.
Maestrito. Y tenemos acá Camaño.
Oh, buena pregunta.
¿Te puedo hacer una pregunta? Mira, ¿te gustan los All Inclusive?
Me encantan. Sí, sí, sí. Yo tengo el mejor. Incluye las mantenciones, el pago de la patente y los seguros. Y creo que me voy a ir el 14, vaya.
Mira, te apuesto que sí, porque es el renting de MitaGo. Suscríbete al renting de MitaGo y tendrás un 0 km por una cuota mensual con todo incluido. www.mitago.cl. Una fichita en micasinoenvivo.com. Tenemos de Tutti, Bolonia, Milan. El Milan anota un mínimo de 2 goles. Albacete ante el Barcelona. El Albacete anota un mínimo de 2 goles. Arsenal, Chelsea, qué lindo partido mañana. Empate, Leverkusen, San Pauli. Gana el Leverkusen. Y por último en Francia, el Marsella ante el Rennes. Gana el Stade Rennais, conocido como el Rennes. 10 lucas para ti y...
¿Cuánto?
Lo transformas en 2.539.000 pesitos, Patricio, en micasinoenvivo.com. Pausa rapidito y a la vuelta.
Tengo una pregunta
dale.
Juan Cristóbal, ¿me podía hacer una pequeña reseña de un jugador importante que hoy está cumpliendo años?
Cuéntame.
El negro, Sergio Negro Más.
No.
79
Perales. Tremendo. Lamentablemente, un jugador que tuvo un periodo, un prime
perdona,
muy corto.
Matías, pero...
Llegó de la Serena a Colo Colo en paquete con Juan Cochina, que era un zurdo ahí muy hábil, ¿ya? Extraordinario, pero que le gustaba mucho la noite y él le reconocía. Y Ahumada, que venía, claro, que venía en el paquete, resultó ser un 9, que corría directo al arco, extraordinario para hacer paredes, goleador, guapo, que no le pesaba ningún partido. De hecho, hizo gol en la final de la Copa Libertadores, el 75, por Unión Española. Lamentablemente lo expulsaron en Avellaneda. Hizo el gol en el Mundial 74 por Chile, hizo gol en el eliminatorio 73 contra Perú. Era un jugador que siempre hacía goles en partido importante. Hizo gol en la final 76 por Everton, primer palo al Polo Vallejo. Yo estaba en el estadio.
Qué grande.
Era un delantero que la recibía y corría hasta
acá. De hecho, cuando llega Colo Colo, Caselli era 7.
Sí, pues Caselli era 7. Él era 9.
Era de la calidad que tenía.
Messi Nivelli. Y él era un tipo que recibía, jugaba de primera, era un tipo que aguantaba mucho la pelota, muy tenía una lectura de gol como la de San Pedri, ese oportunismo para estar en el lugar preciso, y lo mejor que tenía que era un jugador directo, era un jugador que entraba vertical al área y
la metía.
Y era guapo, yeah. Era en los partidos bravos, Ahumada estaba nunca, era el jugador que
¿le viste una reseña breve?
Pausa, que Camaño quiere hablar de la U. Camaño está pero quiere, pasaron
Sergio
cositas
Ahumada.
Pausa y se lanza Camaño con la U.
La reseña breve.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley
playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sípapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya nomás rapidito, tenemos Banfield ante el gran equipo que está en la primera división esta temporada en Argentina, Estudiantes de Río Cuarto, empate, Independiente Rivadavia ante Sarmiento, gana la Lepra Mendocina, además Sarmiento anota primero, y por último, La Gloria, Instituto. Ante Lanús, gana Lanús, duelo de chilenos, se anotan un mínimo de 3 goles, con 10 lucas tú te ganas 1.946.000 pesitos en micasinoenvivo.com. Camaño, Camaño, Camaño.
Cuénteme, cuénteme.
Tírese algo de la U, Camaño.
No,
¿qué pasó?
No.
¿Te gustó el partido, trabado partido, con harta incidencia?
Como dicen los técnicos, luchado, ¿viste? El primer luchado. Tiempo luchado, parejo, pero poquito de la U los 20 minutos, 16, pero en realidad el golpe de Salomón y fue a los 16. Después la U trató de sobrevivir, hizo un correcto primer tiempo con un hombre menos, ya después sintió el cansancio, pocas situaciones de gol, muy mezquino Audax también, nunca tuvo la confianza para ir a buscar a la U, se sentía inferior y lo reflejó en la cancha. Lamentablemente un hombre más nunca fue mejor que la U, tuvo una situación en el segundo tiempo, la U tuvo el primer tiempo a través de Asadi y las más peligrosas, pero un partido chato. Hay que ver cuánto condicionó a la U lo que pasaba fuera de la cancha, con las amenazas ya en la previa, los jugadores crispados, nerviosos, y después ya con la expulsión de Salomoni, creo que a Menellini eso le maquilla el análisis. Pero sigue sin convertir la U.
¿Y te gustó?
Sin Universitario, sin...
Los cambios, por ejemplo, de Menellini.
No resultó lo de Vázquez, por ejemplo. Trató de armar ahí a Altamirano con Arangui, pero Vázquez no fue solución por el costado izquierdo, porque terminó el primer tiempo Guerrero jugando como lateral izquierdo. puso a
este se cambió.
Chico Ignacio Vázquez, fue a la zona izquierda, no. No sé, que le falta mucho a Vázquez. Lo bueno, le sumó 45 minutos del tiempo sub-21, porque la UCI que va a tener un problema ahí. Pero raro que Vargas no haya jugado más que...
Raro lo de
descuento. Con
9 la U, o sea, y metió a Vargas.
Sadi, que estaba reventado, por ejemplo. Extraño, pero bueno, la U termina con 9.
Oye, la última, ¿te gusta Altamirano y Asadi? ¿Tienen que estar juntos o puede moverse eso?
No, yo creo que están en otra velocidad. Yo creo que Altamirano, si va a jugar de media punta, tiene que tener un cambio de ritmo más para el uno
le
contra
faltan
uno.
Faltan 2-3 partidos. Como a Católica, como a Colo Colo. A la U le faltan.
El domingo a la U al mediodía con Huachipato, en Talcahuano. Sí. Vamos a ver cómo ahí ya no hay
perdió Huachipato.
Sin nerviosismo, con una tribuna calma.
Buen partido.
Una cancha en buen estado.
Julerón el penal que le duraron a Huachipato. Muy bien.
Con Cobresal, ¿cierto?
Sí.
1-0 ganó Cobresal.
1-0. ¿Te gustó la U? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció el partido más allá de los de las...
No lo pude ver con mucha comodidad porque el primer tiempo estaba al aire en el canal, así que tenía ahí puesto un tablet.
Una multipantalla.
Pero lo que siento es que la U estaba, que jugó muy distraído el equipo. Yo puesto que estaba muy pendiente de que la barra del... No fue un partido normal. Quiero ver a la U en circunstancias normales, más tranquilas, más enfocado. La expulsión de Salomón y te condicionó mucho. Prácticamente perdió todo peso ofensivo, pero hasta la expulsión también le estaba costando, ¿eh? Le estaba costando. No ha metido mucha mano aquí. Al final tuvo que resignar un esquema parecido al que tenía
Gustavo. Sí, el otro día fue en línea de 5 en el segundo tiempo, ya con el Masal, con el tercer central, con Guerrero y.
Con el tema con la expulsión.
Baje, claro, ¿no? El segundo tiempo. O sea,
pero ¿qué quería buscar con esos cambios, Patricio? Mira, te lo voy a dar con minutaje y todo, que yo no lo entendí mucho. Por ejemplo.
Primero mejorar.
Pero como planteamiento, mira, Ignacio entró, bueno, Lucero lo expulsaron, entró Nico Ramírez y Poblete.
Pero eso ya fueron el
al final.
¿Qué más? En el partido estaba
quedaba poquito, pero bueno.
Y Lucero en el 72 que se fue expulsado.
Sí, yo creo que he visto muchos equipos que con uno menos hacen partido cuando tienen un buen funcionamiento. Yo creo que todavía le falta. Y yo creo que ofensivamente la U tiene que ser un equipo que marque la diferencia en el fútbol chileno, con Altamirano, con Asadi, que evidentemente están todavía en pretemporada, lamentablemente, y más los dos grandotes arriba. Yo creo que la U va a tener ese poderío.
¿Te parece conviven bien Altamirano y Asadi en esa zona?
El año pasado convivieron y súper bien, entonces no veo por qué ahora no lo van a hacer, salvo que tengan una disposición distinta Meneghini, que yo creo que no va a querer modificar demasiado ni cambiar todo lo que el año pasado la U lo hizo bien, sobre todo en el campo internacional y el primer semestre del torneo local. La U era por lejos el mejor equipo que tenía un gran funcionamiento.
En un momento.
Primera
después,
rueda.
Claro, después se cayó.
No, después ya.
Después lo sostuvo solo el Plan Internacional.
Sí.
Claro, que fue.
Cuando debutó con Botafogo, por ejemplo, no, se fueron las mejores versiones.
Fue
¿no?
lo mejor de la U. O sea, lo sostuvo en el Campeonato Nacional.
Ahora, yo creo que parte del la poca consistencia de la U tuvo que ver con un entrenador que terminó enamorándose de la popularidad momentánea que tuvo. Del reconocimiento, de haber obtenido cierta unanimidad, de que era el mejor técnico en el fútbol chileno, y eso lo terminó traicionando su propio ego, y en un momento dio la sensación que Álvarez se sentía más importante que los jugadores, y bueno, y terminó perdiendo puntos importantes con
al hincha no le gustó mucho
y al final eso fue un balazo.
Vamos a ver el domingo. Si el partido 11-11, la U ya no encuentra funcionamiento, claro. Y no deja a los delanteros de cara al gol, porque el otro día fue a Sadil que la tuvo más clara, pero Rivero con una compañía seguramente sí, con Vargas muy solo, yo creo que todavía está preso del 4-2-3-1 de Rancagua. Va a tener, yo insisto, creo que para jugar con dos delanteros va a tener que jugar con línea de tres,
sí.
Con Ormazábal o con Nico Ramírez
y Rivero y arriba con Lucero, ¿no?
va a apurar a Marcelo Morales seguramente para el domingo.
¿Y tiene con qué?
Por eso te digo, tiene elementos para armar ese sistema. Vamos a ver si se atreve, porque también tiene que dar un paso adelante Paqui, ya dos partidos sin anotar, ya la gente se pone nerviosa, insisto, la cortina de humo de los incidentes y las expulsiones, de alguna manera lo maquillan, pero ya segunda fecha del campeonato tiene que mostrar algo.
Ya,
Gracias. Gracias, Yáñez. Gracias, Guarelo. Gracias, Camaño. Mañana acá estaremos. Chau, 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 chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo de acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.